A continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Primer encuentro de delegaciones diplomáticas España-Halal en cifras.
Los consumidores musulmanes gastan en productos en el mundo más de $1,000 millones en alimentos, una oportunidad para la industria agroalimentaria cordobesa y española. Con la implantación del clúster de empresas Halal en la ciudad española de Córdoba y el desarrollo de bienes y servicios para la población musulmana, en 2020 unas 1,000 empresas estarían en este proyecto con la generación de 6,000 puestos de trabajo. Son cifras que arroja un informe de la consultora Intensity Consulting y que refrenda la importancia que tendrá en Córdoba el desarrollo de este clúster, que albergará empresas especializadas en producción y comercialización halal. Así lo informó Radio Córdoba. Son los datos que ha ofrecido la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, en la presentación del primer encuentro España Halal en cifras, en el que participaron delegaciones diplomáticas de 15 países musulmanes, entre ellos, por nombrar a alguien, Indonesia, un mercado potencial de 300 millones de habitantes.
Muslim Lifestyle Expo, exposición sobre estilo de vida musulmán en Londres, desvela grandes mercados sin aprovechar.
Los 1.600 millones de musulmanes que habitan por todo el mundo constituyen una fuerza de mercado en gran parte sin explotar comercialmente hablando. Se pudo expresar así hace unos días en una conferencia sobre la Expo sobre el estilo de vida musulmán que se realizó en Londres. El mercado halal global se cifra por valor de $2,1 billones y está aumentando a razón de 500.000 millones al año. Una gran oportunidad se está dejando pasar por parte de las marcas corporativas, pero el mercado está siendo tomado al asalto por musulmanes jóvenes e inquietos. Así lo dijo Selina Hamed, vicepresidente de Ogilvy Noor, una agencia de branding islámico. Se refirió a los recientes indicadores que muestran cómo las marcas globales comenzaban a dirigirse hacia los públicos musulmanes. La decisión, por ejemplo, de Marks Spencer de vender una gama de burkinis, es decir, trajes de baño de cobertura completa, en el Reino Unido el mes pasado, provocó un acalorado debate. H&M, una de las mayores cadenas de moda del mundo, despertó la atención del público con un anuncio lanzado el año pasado que mostraba una modelo en un hijab. Tesco lanzó el pasado junio una promoción para el mes sagrado del Ramadán. Y así sucesivamente hay muchísimos casos.
Sadiq Khan puede convertirse en el primer alcalde musulmán de Londres.
Todos los sondeos dan una clara ventaja al candidato laborista Sadiq Khan sobre el Tory Sack Goldsmith. De esta forma, Khan podría convertirse el próximo 5 de mayo en el primer alcalde musulmán de la capital británica. Las últimas encuestas realizadas en la capital británica otorgan a Sadiq Khan un 32% de los votos en la primera vuelta. Khan, que se medirá al diputado conservador multimillonario y verde Sacco Smith, obtuvo 58,9% de los votos en las internas del Partido Laborista, venciendo con comodidad al otro candidato, Teresa Jovel, que obtuvo el 41,1% de los votos. Sadiq Khan, de origen pakistaní, nació en Tufting, en el sur de Londres. Es hijo de un conductor de autobús y padre de dos hijas. Khan es abogado de derechos humanos y participará en las elecciones del próximo 5 de mayo para suceder al conservador Boris Johnson, uno de los políticos británicos más conocidos.
Los terremotos son el desastre más mortífero en el mundo desde 1960.
Los terremotos forman el desastre natural que más vidas humanas han cobrado en el planeta desde 1960, con un 40% del total, y han matado alrededor de 2,3 millones de personas desde 1900, según datos recopilados por el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. El ingeniero James Daniel, que pertenece a este instituto, dio a conocer estos datos la semana pasada en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias. La pasada semana, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter azotó la zona costera de Ecuador, lo que supone el peor seísmo en este país en los 4 últimas décadas. Este organismo emplea una base de datos llamada CatDat para recopilar datos sobre desastres naturales, según la cual estos fenómenos han matado a más de 8 millones de personas y causado pérdidas económicas por valor de 7 billones de dólares, unos 6,2 billones de euros, entre 1900 y 2015.
El Corán más pequeño del mundo ha sido descubierto en la región de Asyut, en Egipto.
El ejemplar del Corán, cuyo propietario no ha sido identificado, lo recibió de su padre, quien a su vez de su padre, es decir, el abuelo del dueño actual, que además era anticuario. Se cree que este pequeño ejemplar del Sagrado Corán, que tiene más de 200 años de antigüedad, pertenecería al tiempo del periodo otomano. El Corán más pequeño del mundo está embellecido además con una portada cubierta en oro y mide 2,5 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho.
El genocidio de Srebrenica llega a la pantalla grande.
The Last Epoch es un largo metraje que relata y describe al mayor genocidio cometido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, donde cerca de 9.000 bosnios musulmanes fueron asesinados en 1995 por el ejército serbio-bosnio. El genocidio se adaptará a la pantalla como un film de cine bajo el título de The Last Epoch, la última época, por la productora turca Fundayam. Hayat Medovic, quien perdió a sus familiares en el genocidio de Srebrenica, pidió que la película sea un ejemplo para las futuras generaciones. La productora, es decir, Fundayan, señaló que quiere llamar la atención tanto sobre el genocidio como sobre la islamofobia. El rodaje del largometraje comenzará en agosto y será proyectado el próximo año.
Los musulmanes españoles denuncian persecución por parte del gobierno.
Francisco Jiménez, secretario general de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, acusó en estos días al gobierno de practicar el control y acoso de los musulmanes bajo el pretexto de combatir el yihadismo. Esto hace recordar la época de la Inquisición en España, así lo dijo el señor Francisco Jiménez. Asimismo, denunció la manipulación del tema del Islam por parte de algunas facciones políticas que tratan de encasillar a esta religión en la categoría de conflicto social.
Presidente de Indonesia en gira europea para ampliar nexos económicos.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, viajó esta semana pasada a Europa para una gira por 4 naciones que empezó en Alemania, enfocada en el fortalecimiento de la cooperación económica. Widodo visitó además Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos como parte de un programa que concluía el 23 de abril, de acuerdo con la agenda divulgada según fuentes oficiosas. En sus encuentros con las autoridades anfitrionas, el mandatario indonesio abordó temas como la colaboración en comercio, inversiones, asuntos marítimos y gestión del agua. Según se informó, en cada uno de estos destinos, Widodo también asistió a un foro empresarial, a lo que se añadirán reuniones con los presidentes de los parlamentos, comisiones y consejos europeos. Estos contactos deben aportar resultados concretos en las negociaciones con vista a un acuerdo de asociación económica integral entre este país y la Unión Europea, el cual debe facilitar un mayor acceso de los productos indonesios al mercado de las 28 naciones.
En Egipto se celebrará un concurso de recitación del Sagrado Corán durante el mes bendito de Ramadán.
Un funcionario de la Universidad Islámica de Al-Azhar en Egipto anunció que el certamen titulado Bella Recitación Coránica se organizará en el mes sagrado de Ramadán. Este certamen estará bajo la supervisión de Sheikh Ahmed Al-Tayed de la Universidad Islámica de Al-Azhar en Egipto. La inscripción comenzó el pasado 23 de abril y se va a prolongar durante 15 días. Identificar recitadores talentosos es uno de los principales objetivos que tiene este importante evento. Los ganadores serán premiados en una ceremonia que se realizará justo al finalizar el bendito mes de Ramadán.
Los Los neumólogos sostienen que el empaquetado genérico retrasa la edad de iniciación al tabaquismo.
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, afirmó esta semana pasada que el llamado empaquetado genérico de los cigarrillos retrasa la edad de iniciación al tabaquismo y que podría incluso reducir la tasa de fumadores. Los avisos de salud que aparecen en el empaquetado genérico son considerados más seriamente por los fumadores que los que aparecen en las cajetillas convencionales. Así lo argumentan los neumólogos en un comunicado. Según dicen, la promoción e implementación de medidas legislativas sobre la presentación de los productos derivados del tabaco, como las aplicadas en Australia, son muy acertadas, debido a que pueden contribuir de forma muy directa a la mejora de la salud respiratoria de la sociedad y sus futuras generaciones. En este sentido, recuerdan que Francia es el último país europeo que ha puesto en marcha la ley de empaquetado genérico de los productos derivados del tabaco, de forma que a partir del próximo mes de mayo el país galo venderá todos los productos de tabaco con el empaquetado genérico, es decir, sin los logotipos de las empresas tabacaleras. Con la implantación de esta nueva ley, Francia sigue a Irlanda, Reino Unido y Hungría, que la aprobaron a principios de este año. Por su parte, Noruega, Finlandia, Suecia, Chile, Uruguay, China, Singapur, Nueva Zelanda y Brasil se encuentran en proceso de aprobación de esta norma. Según CEPAR, desde que Australia implementó la ley en 2012, diferentes estudios han demostrado la reducción del tabaquismo y el retraso de la iniciación al hábito. Los neumólogos resaltan que el impacto de este tipo de cajetillas influye más positivamente en los jóvenes que se inician al hábito que en los fumadores regulares, aunque también creen beneficiosa para todo en general, y por eso la demandan en España. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica apoya unilateralmente la implantación de una ley de empaquetado genérico en España ante el Ministerio de Sanidad, así lo afirmaba la entidad. We'll be right back.